Gracias. Gracias, compañeros. Ya lo dije un día, lo mejor que tengo me lo dio mi partido, la unidad de los trabajadores y la unidad popular.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Fábricas, universidades, calles y poblaciones, la resistencia patriótica se manifestaba más que todo en un sentimiento de impotencia. Un pueblo desarmado luchaba en forma desigual contra tropas equipadas con aviones, tanques y modernas armas automáticas. La traición de los generales se mezclaba con la sangre esperanzada de los que caían en el fragor de la lucha. mil muertos, 50.000 detenidos políticos y más de 300.000 personas sin empleo era el saldo de las primeras horas de Chile bajo la bota fascista.
Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente hasta las 16:30 horas de hoy, 11 de septiembre de 1973, en el Ministerio de Defensa Nacional. La no presentación le significará que se ponen al margen de lo dispuesto por la Junta de Comandantes en Jefe, con las consecuencias fáciles de prever. Carmen Gloria Aguayo, Carlos Altamirano Orrego, Clodomiro Almeida Medina, Laura Allende Gossen, Jorge Arratek Macmillan, Vladimir Arellano, Pascal Barraza Barraza, Orlando Busnevich Brown, David Bettelman Silva, Mireya Baltra Moreno, María Carrera Villavicencio, Julieta Campuzano Chávez, Luis Corbalán Lepe, Litre Quiroga Carvajal, Alejandro Rojas Bainer, Jaime Suárez Bastidas, Víctor Toro Ramírez, Jaime Estuardo, Vladimir Chávez Rodríguez, Jack Chonchón Chávez.
Pasada la 1:30 de la tarde, los fascistas se apoderaban de la planta baja del Palacio de la Moneda. En medio de un voraz incendio, los defensores, agrupados en la parte alta, se aprestaban a resistir el asalto. El presidente Allende cae acribillado. Fidel Castro, primer ministro de Cuba, al referirse al episodio, comenta en discurso pronunciado como homenaje póstumo a Salvador Allende. Pero ¿qué puede esperarse de los fascistas? Incluso han sacado a relucir el fusil con que combatió Allende. El fusil automático que nosotros le obsequiamos. Fue mucha la razón y la premonición que tuvimos al obsequiarlo. Nunca un arma fue empuñada por manos tan heroicas de un presidente constitucional, legítimo de su pueblo. Nunca un fusil defendió mejor la causa de los humildes, la causa de los trabajadores y campesinos chilenos. Si cada trabajador y cada campesino hubiese tenido un arma como esa en sus manos, no habría habido golpe fascista.
Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya.
Ese primer sentimiento de impotencia se ha ido transformando en otro que orgánicamente recoge y se nutre con la sangre derramada por los caminos, valles y montañas de la patria. Nuestra fuerza radica en nuestros principios. El quehacer se afianza en el recuerdo de los que cayeron y en el de los que permanecen en la patria oprimida.
Ahí, debajo de la tierra, no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú, soplando irán los vientos. Ahí, enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. Y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán las manos del humilde, llegarán sembrando tu muerte, muchas vidas traerá, que hacia donde tú ibas marcharán cantando.
América Latina no puede seguir siendo solo el continente de la esperanza. Hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países, dependientes en lo económico, sometidos en lo político, de los países del capitalismo industrial y los países socialistas. En América Latina no puede seguir existiendo la diferencia brutal de una minoría dueña del poder y la riqueza y las grandes masas al margen de la cultura, de la salud, de la vivienda, de la alimentación, de la recreación, del descanso. Muchas veces lo hemos dicho y bastaría citar tan solo una cifra. En América Latina hay más de 20 millones de seres humanos que viven al margen del conocimiento de la moneda como medio de intercambio. En América Latina hay 140 millones de semianalfabetos y analfabetos. En América Latina faltan 19 millones de viviendas. El 53% de los latinoamericanos se alimenta mal. En América Latina hay 17 millones de cesantes. Y además hay más de 60 millones de gente que tiene solo trabajos ocasionales. Por lo tanto, el régimen capitalista ha demostrado su ineficacia. La explotación del hombre por el hombre como característica de eso ha hecho crisis. América Latina tiene la oportunidad de estar presente en el momento en que el mundo cruje. Cruje en lo económico, cruje en lo moral, cruje en lo político. Y ahí entonces que las reservas de este continente tendrán que expresarse cuando los pueblos alcancen la posibilidad de intervenir, cuando los pueblos lleguen al gobierno, cuando hayan arrasado con las viejas oligarquías cómplices del imperialismo y cuando indiscutiblemente haya una voz de América Latina, de pueblo, continente, como lo soñaran los próceres de nuestra independencia. Por los caminos, de acuerdo con la característica de cada país, ya emerge esta voluntad, ya se hace presente e indiscutiblemente no solo en este continente, sino en otros continentes. Lo hemos dicho muchas veces, los que han caído en Vietnam y caen en Vietnam no solo lo hacen por su patria, lo hacen también por el resto de los explotados del mundo. Los que cayeron en Cuba señalaron un camino de esfuerzo y sacrificio para hacer posible la Cuba de hoy, primer territorio libre de América Latina. Los que cayeron hace años en Chile constituyen la simiente de este proceso revolucionario. Los pueblos explotados del mundo tienen conciencia de su derecho a la vida y por eso que el enfrentamiento está más allá de nuestra frontera y se hará en sentido universal. Pero América Latina tendrá algún día la voz que le corresponde a un pueblo hasta hoy día sometido para que sea mañana la voz de un continente libre.
Pero nosotros consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución, que viene en camino y que inexorablemente por ley biológica, por ley social, por ley de la historia, tiene que nacer. Y nacerá de una forma o de otra. El parto será institucional, en un hospital o será en una casa. Serán ilustres médicos o será la partera quien recoja a la criatura. Pero de todas maneras, habrá parto.
América está dormida, pero no por mucho tiempo. Ya empieza a soplar el viento que traerá libertad. América está dormida, pero no por mucho tiempo. Ya empieza a soplar el viento que traerá libertad.
Iremos con nuestro bebé.
Por los que cayeron, por los que caen, por los que caerán mañana, venceremos.
Venceremos la historia, a cumplir. Venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos.